El domingo reciente, hace un par de días, el hermano Eury trajo un tema. Se titula Ser como Jesús. Y hacía el hincapié de imitándolo. Levanten la mano, todos estuvieron aquí el domingo, ¿verdad? Oh. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y fíjense, yo creo que el Señor se propuso dar una continuidad a ese tema. Y yo decía, caramba, ya yo tenía mi tema elegido y ya estaba trabajando. Pero yo no en ningún momento sé qué tema Dios le va a poner en el corazón a mi hermano Eury. Y yo dije, bueno, si le puso el mismo tema a los dos, gloria a ti, Señor, porque yo no lo voy a echar para atrás. Y no fue el mismo tema. Para mí que fue como una continuidad. Es como decir, sé como yo, dice el Padre, dice Jesús, imítame, pero yo te voy a decir cómo. Además de todo lo cómo que dijo el hermano Eury el domingo, de todas sus justificaciones, y creo que ha sido una de las prédicas así de simple, pero así de poderosa. Es como cuando a uno le ven que te voy a llevar a lo que dice la palabra, a lo que verdaderamente el Señor quiere contigo. O sea, Eury nos habló a nosotros el domingo pasado de cómo piensa Jesús, quién es Jesús. Y muchas veces oímos hablar de Jesús y Jesús y Jesús y Jesús por todos lados, pero no conocemos mucho de lo que es el carácter de Jesús. Y eso el hermano Eury lo trajo este domingo y fue magistral. Muchos, yo vi algunos hasta tirando su lagrimita. A mí se me quiso como poner una lagrimita en el ojo izquierdo y yo dije, espérate. Pero fue tremendo y que Dios bendiga a mi hermano Eury porque Dios lo usó con poder. Y fíjense, ¿qué tema pone el Señor en mi corazón? Dice, ¿qué fruto estás dando? Es como en forma de pregunta. Y a manera de introducción, yo voy a hacer una historia de cuando yo era chiquito, y eso hace muchísimos años, muchos años. Son 69 que tengo, ¿verdad? Pero 13, 14, 12, 15 quizás, yo fui Boy Scout. En la escuela San Juan Bautista de la Salle, en mi barrio Simón Bolívar. Y una de las observaciones o los mandatos al Boy Scout era que tenía que hacer una buena acción diaria. Diaria, tú tienes que hacer una buena acción. Entonces, eso como que nos iba a nosotros preparándonos, iba cultivando de hacer lo bueno, de hacer lo bueno. Entonces, ahí había un punto, el primer punto en la ley Scout que decía, el Scout ve en la naturaleza, la obra de Dios, protege los animales y las plantas. O sea, estábamos enseñados, estábamos adiestrados a proteger animales, a proteger plantas, a ser respetuosos, a hacer buenas acciones. Y entonces, eso es como comenzar desde chiquito a dar un fruto. Muchas veces uno no entiende, no tiene esa racionalidad de decir por qué lo hago, cómo lo hago, pero el hecho de uno obedecerlo, eso va como ablandando, va poniendo nuestros corazones de una manera tal que uno dice, wow, me estoy forjando en mi vida. Estoy siendo diferente a los otros jóvenes porque soy temeroso de Dios, porque yo amo las cosas de Dios. Y fíjense, comenzando el tema, yo voy a leer Mateo 13, Mateo 7. Es la Reina Valera contemporánea. La Reina Valera contemporánea es la Biblia que leen los cristianos de Latinoamérica. Se usa mucho en Latinoamérica esta Biblia. Dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos feroces. por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos lo conocerán. Por los frutos nos conocerán. Hay tres grandes fechas en el creyente. Y se la voy a citar ahora mismo. La primera fecha es tu nacimiento. ¿Por qué tú naciste? ¿Qué chepa? Como decimos, ¿verdad? Y no fue una chepa, fue un tremendo milagro de Dios. Solamente tú pensar en tu nacimiento, tú dices, wow, qué milagro hizo Dios. Me dio la vida a mí. Solamente tú pensar en eso ya tiene motivo suficiente para agradecer al Padre. Porque tuvo que suceder unos eventos de esos dos muchachitos que se enamoraron, que hubo atracción, que quizá cuando vino a ver hubo que votar a alguien. Todo lo que hizo el Señor para que tu padre y tu madre, después de novio, se casan, tienen su relación y viene el nacimiento con amor de su bebé. Entonces, si tu padre o tu madre tiene que ser esa liga, esa mezcla de ellos dos, no puede ser otro, porque si otro, yo digo, wow, si papá y mamá no se hubiesen casado y viene otro y se mete en el medio, yo no hubiese nacido. Y tú dices, no, tú hubieses nacido como, no. Es de esa liga, de esa mezcla, de esas dos, de esos dos cuerpos que se unieron biológicamente. Entonces ahí nace uno. Entonces qué tremendo milagro el hecho de yo haber nacido. ¿Cuántas gracias le debemos dar a Dios? ¿Cómo Dios se ocupó de que yo naciera? Y eso es bien, bien profundo y al mismo tiempo como hermoso. Y fíjense que otro elemento, que otra fecha importante, es la rotura del paradigma más grande que puedes tener tú en tu vida. Es la rotura del patrón más grande que puedas tener tú en tu vida. Y es cambiar el modelo viejo. Un paradigma no es más que un modelo, ¿verdad? Y entonces, romper ese paradigma de ser un tiguerón, de ser una persona gobernada por el mundo, gobernada por los deseos, gobernada por la carne, y entonces entregarle tu vida a Cristo. Y que Cristo venga a tu vida es el paradigma más grande y más hermoso que puede venir a la vida de un creyente. La otra fecha que es tan importante como la segunda es descubrir el propósito de Dios en tu vida. Todo en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de creyente, hacemos muchas cosas y nos invertimos en muchas cosas. Pero llega un momento que tú dices, wow, pero yo sé que hice esto bien, yo sé que colaboré, yo sé que estoy entregado, pero como que yo no tengo el propósito todavía. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida todavía? No te sientes como 100% seguro, no te sientes como gozoso, no te sientes cómodo, porque ese propósito de Dios en tu vida es un trato tuyo con Dios. Es como esta presea que Dios tiene en un gran plato y lo tiene preservado para ti, pero te dice, yo te voy a poner en este propósito, pero primero quiero ver tu corazón. Yo quiero ver que tú te ganes correr en mi propósito. Nadie corre en el propósito de Dios si no lo busca, no lo pretende, no se lo gana. Es muy difícil que Dios te ponga un propósito, porque ¿dónde está tu corazón? Tiene que nacer primero esa decisión de tu corazón. ¿Y qué dice lo siguiente? Que cada uno de nosotros tenemos ese gran propósito en las manos de Dios. Pero sin embargo, debemos enfocarnos en qué resultado estamos dando en este momento. Recuérdese, por el fruto me conocerán, me identificarán por lo que yo hago. Entonces, para buscar el propósito de Dios en mi vida, lo primero que yo debo pensar y debo evaluar, hacerme la siguiente pregunta: ¿qué estoy dejando crecer en mí? ¿Qué estoy dejando crecer en mí? Es como si tú te hicieras una autoevaluación. ¿Estoy dentro del propósito de Dios? Sí, yo hago muchas cosas en la iglesia. Yo soy un cumplidor, soy entusiasta, pero estoy dentro del propósito de Dios. Y fíjense, ¿qué estoy dejando crecer en mí? ¿De qué me estoy alimentando? ¿Qué estoy consumiendo? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy mirando? ¿Con quién me estoy juntando? ¿Qué estoy escuchando? Fíjense que si yo tengo esa semilla cuando recibí a Jesús como mi Señor y Salvador, recibí esa semilla del Espíritu Santo, y esa semilla yo la riego, yo la cuido, lo más lógico es que va a ser un fruto real, un fruto fuerte, un fruto contundente, porque yo me he ocupado de regar y de cuidar la semilla que el Espíritu Santo puso en mí. Cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, tú recibes todo el paquete completo. Tú recibes, porque tú lo haces de corazón. Es como si quito esto de mi vida, me convierto, acepto a Jesús y recibo ese paquete completo. Entonces, cuando esa semilla la abono, la cuido, verdaderamente esa semilla va a dar los frutos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo estoy usando una semilla de un costal, de un saco, que no es el indicado? Por ejemplo, si esa semilla yo la estoy regando con amargura, con odio, con envidia, con pereza, con rencor, ¿qué le va a pasar a esa semilla? Esa semilla va a morir. O peor aún, dará un fruto totalmente diferente al fruto que estoy esperando. Entonces, tenemos que procurar, mis hermanos, diariamente, ¿qué semilla yo estoy alimentando en mi corazón? ¿Qué semilla yo le estoy dando importancia? ¿Qué semilla yo estoy sembrando? Y es poco a poco que va produciendo, que se va produciendo, y llega un momento que estamos dando el fruto equivocado. Entonces, hay fruto en mí, en ti hay fruto. Y tú dices, ¿cómo, don Esto? Sí, hay fruto. ¿Qué fruto va a haber? El fruto que tú regaste, el fruto que la semilla que tú atendiste, eso es lo que tú vas realmente a dar. Tú vas a dar o un buen fruto o tú vas a dar o un mal fruto. Todo depende qué semilla tú sembraste en tu corazón, qué semilla tú estás alimentando. Y en el versículo 17 de nuestra lectura más arriba, dice que se puede dar un buen fruto o un mal fruto. Sí o sí, vas a dar algún fruto. Aquellos que ha cuidado, aquellos que ha guardado, Pero fíjense que es lo más difícil, que ese árbol que da fruto malo va a ser cortado y va a ser echado al fuego. Fíjense, qué cuidado debemos tener de dar buenos frutos. Porque, ¿qué dice la palabra? Que va a ser cortado, que va a ser echado al fuego. Quizá en este caso, por el amor de Dios, Dios no lo va a echar al fuego. Pero sí Dios va a tomar en cuenta a aquel que da fruto bueno. Si está dando mal fruto, Dios se la va a arreglar. ¿Tú sabías una cosa, hermano? Que el trabajazo que Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿Ustedes saben por qué? Porque desde que nosotros lo recibimos a Él como Señor y Salvador de nuestra vida, a Él no le ha costado otra cosa que velar, que cuidar la salvación de cada uno de nosotros, cuidándola constantemente, viendo qué fruto damos. Y hasta cierto punto yo diría que negociando a través del Espíritu Santo con nosotros para que no nos perdamos, para que no nos alejemos. Y sin embargo, sucede muchas veces que nos olvidamos de Él y sucede muchas veces que verdaderamente nos alejamos. Entonces, si tú haces un análisis en tu vida y te haces la siguiente pregunta, ¿qué muestras tus frutos? ¿Qué muestra tus frutos? Yo me recuerdo, me pasó hace un año y pico en el supermercado Bravo, que yo entro a la fila y voy a acercarme al mostrador de la cajera y viene un señor, ¡ey, aquí soy yo que voy ahí, espérate! Y se mete como brusco y yo digo, ¡oh! Pero señor, usted no estaba aquí, inclusive ni su carrito estaba aquí. No, porque yo me fui con todo el carro a buscar algo, pero yo estaba aquí. Entonces, como que algo se le olvidó, fue a buscarlo y entonces él se propuso que era él que le tocaba independientemente de que el otro estuviera llegando con el carrito. Señores, qué tremenda situación se me presenta, porque en el mundo que yo vivía, había un rebú ahí, porque ese tipo no tenía razón en ningún momento. Pero me tocó a mí, como creyente, vivir esa situación. Y fíjense lo que pasa. Digo, no, caballero, perdóneme, si es usted que va, usted va. Mire, yo echo el carro mío para atrás, él entra a su carro, la cajera le cobra, le hace todo su cosa y se va por ahí. Un tipo verdaderamente violento y problemático, un tipo dispuesto. Señores, más atrás hay una hermana que yo no sé quién era. Me dice, don Héctor, Dios te bendiga. O sea, como he terminado de presenciar eso, gracias don Héctor por darme un buen ejemplo. O sea, digo, wow, señor. Yo dije, wow. Si yo me pongo de remolón, óyeme, qué piedra de tropiezo hubiese sido yo para esa hermana, que no era una hermana común de aquí, no me conocía porque uno lo conoce en la iglesia, no tenía gran trato con ella, la miro. Ay, hermana, Dios te bendiga. Pero ya yo sé, en la forma que ella me saludó, como dije, qué bien lo hizo don Héctor. Entonces, por los frutos van a conocer a uno. Y que tú no pierdas la oportunidad de dar fruto aún en los momentos más difíciles. Y así como se puede identificar un árbol por su fruto, también se puede identificar a las personas por sus acciones, su compromiso, su entrega, su palabra, su trabajo en la obra del Señor. Por tus frutos te van a conocer. Por tus frutos te van a conocer. Y fíjense, ¿cuál es la clave para dar buen fruto en la vida del creyente? ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que me enseña a mí a dar buen fruto? Dice que en el mundo natural, el fruto que se habla del bosque, es natural que un buen árbol, una buena mate mango bien abonada, dé un buen mango. Eso en el mundo es natural. Una planta saludable siempre va a dar un fruto saludable. Pero fíjense que en el mundo espiritual habla de lo que hay en el corazón. El que da fruto bueno, el que da fruto malo, es el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que cuidar y tenemos que guardar diariamente la condición de nuestro corazón. ¿Cuántas situaciones se nos presentan a nosotros para olvidarnos de nuestro corazón y se nos mete eso en la mente y podemos hasta herir a nuestra compañera, a tu compañero, a tu amigo, a tu hijo? O sea, ¿por qué? Porque en ese momento entró a tu corazón una semilla que no debía entrar. Y fíjense, el buen fruto es el que produce el Espíritu Santo. El buen fruto es el que produce el Espíritu Santo. Y eso nosotros lo vemos en Gálatas 5, 22 y 23. El Espíritu Santo nos da un punto de partida. El fruto de su Espíritu es el amor, lo hemos oído muchas veces aquí, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuanto más dejemos, esto es clave, mis hermanos, cuanto más dejemos que el Espíritu Santo tome el control en nuestra vida, más evidente va a ser ese fruto. Debemos permitir en todo momento que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Ahora yo te hago la pregunta: ¿hay amor en ti? ¿Te sientes el gozo? ¿Hay paz? ¿Hay paciencia? ¿Hay benignidad? Si en esta lista falta algún fruto de estos, entonces yo exhorto a trabajar, a pedirle al Espíritu Santo que te refuerce en eso, que te dé esa fuerza para tú cosechar ese fruto en ti. Y fíjense lo que dice Jesús, dijo a sus seguidores: yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Esa es la elección de Jesús a cada uno de nosotros, para que demos fruto, para que vayamos y demos fruto. No fue para quedarnos tranquilos, para quedarnos en nuestros asientos, para quedarnos en nuestras casas. Fue para dar fruto donde quiera que estemos. Y eso decía el hermano Eury el domingo pasado, que donde quiera que nosotros estemos, es como para representarlo a Él. ¿Y cómo es la mejor manera de representar a Jesús? Dando fruto, porque para eso fue que Él nos eligió. El fruto justo tiene un eterno beneficio. El fruto justo tiene un eterno beneficio. Siempre vamos a tener la bendición de Dios cuando estamos en su camino, cuando hacemos lo que a Él le agrada, cuando producimos lo que Él quiere que produzcamos en nuestros corazones. Siempre vamos a tener la bendición del Padre. Y ese fruto debe permanecer en nuestra vida. No es que lo hagamos una vez, sino debe ser ese signo, esa distinción de dar frutos. Yo le digo a los ujieres de nuestro ministerio de ujieres, que somos ujieres donde quiera que estemos. Todavía no estamos en la iglesia, pero hay posibilidad de servir en cualquier sitio. Mire, usted es un ujier, usted es un servidor de Cristo. Usted debe dar fruto donde quiera que usted esté. Fíjense lo que nos dice Jesús. Nos lo dice claramente lo que debemos hacer para dar un buen fruto. permaneced en mí y yo en vosotros. Eso está en Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. O sea, es como permaneciendo en Cristo, permaneciendo con Él, es que nosotros podemos llevar fruto. Ustedes se han fijado, mis hermanos, cuando una persona se aleja de la iglesia, se aleja de la palabra, se aleja del hermano que lo trajo, que muchas veces ni le quiere coger ni el teléfono, y el hermano que lo trajo se cansa de llamarlo, ¿ustedes creen que esa persona va a dar fruto? Lo dice clarito, ¿verdad? Porque si tú te alejaste de mí, nada va a poder hacer. Dice que una rama debe permanecer firmemente unida al tronco. Si tú agarras una rama se cae de un árbol y esa rama se va hacia abajo y no está bien unida, lo que le va a pasar a esa rama es secarse. Secarse. Y debemos procurar ser espiritualmente productivos. ¿Y cómo somos espiritualmente productivos? Cuando permanecemos en Cristo Jesús. Como dice la palabra, que habite yo todos los días de mi vida. Mejor es un día en tu casa que mil fuera de ellas. Muchas veces, inclusive siendo hermano y años oyendo la palabra, preferimos estar mil fuera de ella y no un día en la casa del Señor. Y fíjense que cuando descuidamos nuestra vida espiritual, ignoramos la palabra de Dios, no oramos casi nunca, evitamos ser examinados por el mismo Espíritu Santo. Somos como un pámpano desprendido de la mata, desprendido de la vid. El pámpano es la rama, la vid es el tronco. Y nuestra vida se vuelve sin fruto. Entonces, decía el pastor hace unos cuantos días aquí, que él necesitaba estar diariamente, una entrega diaria, una comunicación diaria y un arrepentimiento y una conexión a diario. O sea, nuestra meta es esa entrega diaria, esa conexión a diaria con el Espíritu Santo, con el Señor. Y a veces no solamente a diaria, a veces por hora. Y no es que van a decirte, oye, pero este hombre cree que anda en la luna, este hombre está loco, este hombre no. Tú sabes cuando tú andas en el Espíritu. Tú sabes cuando tú tienes un trato con el Señor. O sea, es como decir, Señor, yo quiero andar en el Espíritu. Yo no quiero hacerle daño a nadie, yo quiero ser un fruto tuyo, yo quiero dar un ejemplo tuyo, yo quiero ser un embajador tuyo. Mantenerse íntimamente conectado a la vid verdadera que es Jesús, es la única manera. Fíjense lo que dice en Salmo 92:14, dice que aún en la vejez fructificarán, mantenidos a Jesús, aun cuando estemos viejitos, vamos a dar fruto. Porque muchas veces al viejito una vez lo sientan, lo primero que lo sientan son los hijos, papi, no haga esto, no haga esfuerzo, no cargue esto. No, la promesa es que cuando estoy en su palabra, cuando yo permanezco en él, aún en la vejez, yo voy a dar fruto. Aún en la vejez, yo correré y no me cansaré. Está en Isaías 40:31. Y aún en la vejez no me voy a cansar de hacer el bien. Nunca. Eso es cuando estoy conectado, cuando yo permanezco en Cristo Jesús. Y eso está en Gálatas 6:9. Jesús siente hambre. Eso está en Mateo 21, 18 al 19. Esa yo no te la di, Saulo. Y se topa con la higuera. Siente hambre. Y está esta higuera frondosa. Ustedes saben que la característica de la higuera era dar una tremenda sombra. Y se dice que los rabinos daban charlas debajo de higueras. Reunían a mucha gente. ¡Hey, vengan acá! Él buscaba una higuera y debajo de esa higuera, porque daba una sombra hermosa. Entonces, esta higuera era tan hermosa que el mismo Jesús va a buscar higo y no lo encuentra. Y todos sabemos que él termina maldiciendo la higuera. Dicen que la higuera, a poquito tiempo, la higuera se secó. Y fíjense, muchas veces, andamos en los caminos y lucimos frondosos, lucimos, óyeme, tremendo cristiano. Nomás nos falta la Biblia aquí porque damos como la sensación de que sí, de que estamos en la cosa. Pero al final es posible que si tú no tienes tu corazón bien alineado, tú seas muy parecido a la higuera. Que allantamos, que hacemos todo lo que está visible, que cualquiera puede interpretar como bueno en ti. Y entonces al momento de dar fruto, al momento de que se te presente una situación, lo primero que tú vas a decir es, te vas a comportar como cualquiera en el mundo. Entonces vas a decir, oh, y este no es el cristiano. Entonces, eso pasó con la higuera. La higuera se le brindó a la vista a Jesús como, y tú vas a decir, don Héctor, ¿y tú crees que Jesús no sabía? No, pero Jesús quería dar una enseñanza realmente. De que si usted no da fruto, usted no es tomado en cuenta. Y de que debemos dar fruto. Y hay esas falsificaciones de dar buenos frutos. Y a veces, muchas veces simulamos y podemos convertirnos en la misma iglesia. Nos podemos convertir en expertos de rutina, la buena palabra y actuar como cristianos, pero sin experimentar nunca poder real y sin dar fruto eterno. Y eso sería lo más triste que le puede pasar a un creyente. Actuar, reunirse y convertir muchas veces la iglesia como si fuera un gran club de reuniones donde me voy, porque es muy bueno venir y verme con mis amigos, abrazarnos, eso le deleita. Pero tú le preguntas, ¿qué predicó el pastor? Entonces, estamos llamados a no ser como la higuera. Estamos llamados a una conexión constante con nuestro Dios. Estamos llamados a deshacernos de aquellos métodos. Estamos llamados a lo que yo digo que soy, serlo. A lo que yo diga que voy a cumplir, cumplirlo. A que si yo soy un verdadero hijo de Dios, me voy a comportar como un hijo de Dios. Yo sé que algunos aquí vieron la película del cristiano de la secreta, ¿verdad? Un tiguerazo, pero en la iglesia, el tigre, mira, no predicaba de milagro, ¿eh? Nosotros no, nunca vamos a pensar y ni queremos ser cristianos de la secreta, ¿verdad que no? Jamás. Cristiano de verdad, porque soy un seguidor y estoy conectado a mi Cristo Jesús. Y fíjense la parábola de la higuera estéril. Son dos situaciones. Esta es la parábola, lo otro era que Jesús se topa con la higuera porque tiene hambre. Pero fíjense la parábola de la higuera estéril. Y esa está en Lucas 13, 6 al 9. Lo voy a parafrasear. Dice que el dueño durante 3 años iba a esa higuera a buscar higos, pero nunca lo encontraba. Y ya molesto, llama al viñador, llámese el cultivador, el que cuida la higuera, el que administra la higuera, y le dice: óyeme, esa higuera, yo he venido 3 años consecutivos y no he encontrado un fruto en ella. Está ocupándome un espacio. Córtala para que aproveche ese espacio. Qué palabra más fuerte, contra la higuera. ¿Y qué dice el viñador? Y ahí cada uno de nosotros ahora vamos a ponernos ese uniforme de viñadores. ¿Qué le dice el viñador? Señor, déjala todavía este año. Y si para que yo la cabe, o sea, haga su es como que yo agarro un instrumento y yo le remuevo la tierra y yo la abono, ¿verdad? Y entonces, si no da fruto, entonces la cortamos. Y yo, el aprendizaje, lo que Dios pone en mi corazón sobre este pasaje de la Biblia, sobre esta parábola, es que estamos llamados a que nuestros hermanos den frutos. Que no podemos nosotros conformarnos solamente con nosotros dar frutos, sino que los que están a nuestro alrededor también ellos den frutos. Que tú puedas cavar, que tú puedas abonar, que tú puedas llevar ese mensaje a los que están a tu alrededor. Y que todavía tú le puedas decir al Señor: Señor, déjame un año más para yo abonar, dame un año más para yo tratar con mi amigo que está perdido, dame un año más para yo llamar a mi hermano de la iglesia que se fue. En otra palabra, no nos podemos cansar de dar fruto, no nos podemos cansar de que mi hermano se fue, de que el amigo se fue, en última instancia no lo atosigue y ora por él, que Dios va a oír tus oraciones. Que Dios va a oír tus oraciones.
Somos palabras de vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros viernes de vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7 de la noche, nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 de la noche. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.